que la deje al margen del deseo de aumentar las esferas de influencia.
Son las 3, son las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. En este martes santo, en el que el buen tiempo continúa acompañando a los pasos y procesiones en todo el territorio, llevamos un mes de guerra en Irán y la tensión no para de crecer en la zona. Los bombardeos entre Israel y los ayatolás continúan y tampoco se libran de ellos en el Líbano. Allí Israel ha anunciado que demolerá todas las casas y los edificios en territorio libanés que estén cercanos a su frontera. Hablamos del sur del país. Y también dice Israel que ocupará esa zona al terminar la guerra. Ese sur del Líbano es el punto crítico. Allí han muerto 3 cascos azules en las últimas horas. La última muerte, se ha confirmado esta mañana, son cascos azules de una misión de paz de la ONU. ¿Qué busca Israel? Pues acabar con el grupo terrorista Hezbollah. Pero están provocando la peor crisis humanitaria en el Líbano desde hace 2 décadas. Y hay más de 1 millón de desplazados y las bombas se sienten en barrios que supuestamente son seguros. Hoy en la tarde vamos a hablar con Rania. Tiene 50 años y vive en el barrio cristiano de Beirut. Dice que no recuerda un solo año de su vida sin guerra en el Líbano.
Cuando de repente estalló un boom sónico terrible, era solo para decirnos buenas noches. No hubo nada después, pero no te puedes imaginar cómo estamos de los nervios. Terrible, terrible. El sonido era terrible, pero eran solamente los aviones que paseaban para decirnos que la cosa no se terminó.
Estaba hablando Rania de una de las últimas bombas que sintió desde su casa. Sabes que esta guerra nos está afectando a nosotros en lo económico, pero también en lo político. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que mantendrán la prohibición del uso de las bases aéreas para la guerra y también seguirá cerrado nuestro espacio aéreo para cualquier operación relacionada con el conflicto.
Esa prohibición de utilización de las bases de Rota y Morón y, por tanto, no se han dado en ese momento autorizaciones de vuelo sobre esas bases de Rota y Morón y el espacio aéreo español correspondiente para apoyar operaciones en Irán.
Y me quiero detener ahora en una historia tremenda. Judith, 28 años, está felizmente casada y embarazada de 4 meses, pero antes de esto, con tan solo 19, llegó a pensar en la eutanasia. Su historia es muy similar a la de Noelia Castillo, la joven que murió por eutanasia la semana pasada a los 25 años. Fíjate, en 2016, cuando Judith tenía 19 y tras un largo historial de sufrimiento, con problemas mentales por el trauma de haber sido abandonada por su padre, se intentó suicidar, tirándose desde una altura de 7 metros.
O sea, llega un momento que digo, estoy viva, ¿no? Pero aquí, en la cama, que no sé si voy a poder andar, mi vida va a ser esto, tengo 19 años. La idea que se me vino a la mente, lo único que me podía aliviar, ¿no?, ese sufrimiento era pues que me diera la eutanasia.
Es cierto que en ese momento la ley de eutanasia no existía todavía en España, pero afortunadamente Judith no volvió a atentar contra su vida, sino que eligió confiar en los profesionales y seguir luchando.
Cada día es una lucha y en la que me tengo que repetir las batallas ganadas, porque muchas veces es muy fácil que me venga el pensamiento, ¿no?, de ¿y para qué?, ¿no?, y ese bucle de negatividad con el que sé que tengo que luchar.
Su historia la hemos conocido hoy, la hemos escuchado en Herrera en COPE. Hoy Judith sigue tratándose psicológica y físicamente, pero con una perspectiva nueva, la de crear una vida junto a su familia.
Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina.
Y los fans de Rosalía están revolucionando el mercado de segunda mano buscando discos firmados, camisetas, revistas exclusivas. Y por eso te preguntamos cuál ha sido el mayor chollo que has encontrado de segunda mano. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Irra, buenas tardes. Hoy el mundo está loco buscando reliquias de Rosalía, pero hay oyentes que llevan tiempo tirando del mercado de segunda mano.
Yo de segunda mano tengo hasta el marido, que de segundas. Yo compro y vendo todo. Compro cosas que están bien, evidentemente, casi siempre nuevas o con muy poco uso, y vendo igual. No me ha salido nada rana. La verdad es que o tengo suerte o sé elegir. Y para vender pues es una facilidad grandísima porque bueno, te deshaces de cosas que no utilizas y encima recibes dinero. No está mal.
Por eso te preguntamos si tú eres de comprar de segunda mano, Rosa, y esperamos mensajes.
Sí, en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Corro.
Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy partidazo España-Egipto en Cornellá.
Siempre que juega España es partidazo. Es a las 9 con el aliciente de ver si debuta Joan García y cómo le recibe Cornellá. El partido es a las 9 en Cornellá, España, Egipto. Con estas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Es el último ensayo antes de la lista definitiva. Ayer dijo De La Fuente que quiere ganar para conservar el puesto 1 en el ranking FIFA. Habrá rotaciones para refrescar al equipo. Hoy Raya, Porro, Hausen, Grimaldo, Soler, Ferran Torres y Dani Olmo podrían ser titulares. Se visten los 26, incluido Joan García, que llevará el 18 que dejó vacante Martín Zubimendi. La selección volverá a jugar hoy con su segunda equipación, la blanca.
El foco está puesto en Joan García y cómo le recibe Cornellá, el que fuera a su estadio. Habla Luis de la Fuente.
No, yo espero que reciban muy bien a la selección española, más allá de que reciban al seleccionador o a un jugador. Esto es la selección española. El que venga mañana debería de venir, como consejo, nada más, es animar y a disfrutar de la selección española.
¿Qué le diría a aquel aficionado que pueda tener la tentación de pitar a Joan García?
Que deje la tentación en su casa, que aquí venga a animar a la selección española. Y yo le invito a esa persona, si es que alguno tiene esa tentación, insisto, que la deje en su casa y que venga solo a animar. Y si no, si viene aquí a pasar un mal rato, pues que se quede en su casa también.
Quique Iglesias, ¿qué ambiente se espera esta noche en Cornellá?
Se va a llenar Cornellá con casi 39.000 espectadores. Hubo casi 23.000 entradas retiradas por pericos para amigos, filoespañolistas, amantes de la selección y algunos de ellos recelosos de Joan y del seleccionador, por aquello de que no citó al portero cuando era perico. Pero las redes no hierven, Corrochano, habrá mucha roja y si debuta, la fiesta será completa para todo el mundo. Las puertas del estadio se van a abrir a las 19:30.
Enfrente, Egipto sin su gran estrella. ¿Qué nos espera, Germán Mansilla?
Esa es la gran noticia, la ausencia del mito Mohamed Salah por lesión. La responsabilidad, por tanto, del ataque de los faraones va a recaer en el delantero del City, Omar Marmoush. Egipto está en el puesto 31 del ranking FIFA y eso explica la gran diferencia entre las dos selecciones, como contaba Miguelito, pero es la mejor selección de la historia del fútbol africano y una buena probatura debido a las similitudes con Arabia Saudí, rival de España en el Mundial, aunque es cierto que el nivel de los egipcios es superior al de los saudíes.
El partido lo cuenta el tiempo de juego y hay más noticias de selecciones. La repesca. Quedan 6 plazas para ir al Mundial. 4 son europeas. Atención a este partido. Italia lleva 2 Mundiales sin clasificarse y hoy se la juega en Bosnia. Álvaro Bonricetti.
Italia entera se paralizará a las 9 menos cuarto para apoyar a la selección de Gattuso, que sueña con volver a un Mundial 12 años después. Para ello tendrá que superar a Bosnia en Cenica, 70 kilómetros de Sarajevo, en un estadio de menos de 9.000 espectadores, pero que se convertirá en una auténtica encerrona para los azzurri. Se espera frío y lluvia. La idea de Gattuso es repetir la alineación que consiguió ganar a Irlanda del Norte el pasado jueves, con Kenny Retegui en ataque y con Tonali Varela dirigiendo al equipo. Tras no estar ni en Rusia ni en Qatar, perder esta noche sería un auténtico drama nacional.
El Mundial en juego para Lewandowski en el Suecia-Polonia, José Luis Gil.
Que se las ve las caras con Gyökeres, otro delantero de moda. Lewandowski viene de marcar en la eliminatoria contra Albania y quiere coger su último tren mundialista de la mano de una selección, la polaca, que no ha perdido desde la llegada de Urban al banquillo. Hace 4 años, la misma repesca se la llevaron los polacos, pero ahora el partido es en territorio de una Suecia que quiere volver a un Mundial que no juega desde 2018.
Hay duelo de jugadores de la Liga en el Kosovo, Turquía. Daniel Asenjo.
O lo que es lo mismo, Muriqi contra Güler van a pelear por estar este verano en el Mundial antes de verse las caras el sábado en Liga. Kosovo, liderada por el delantero del Mallorca, quiere hacer historia clasificándose para su primer Mundial, mientras que el cuadro otomano, con el madridista como estrella, no disputa esta cita desde el 2002. El ganador de esta final irá directo al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
De aquí salen 3 plazas, nos quedan otras 3. ¿De dónde salen, Germán Mansilla?
el Chequia-Dinamarca en la repesca europea. Un partido muy igualado, aunque el talento atacante de los daneses y la fiabilidad de Højbjerg y Hjulmand en el medio deberían decantar la balanza por el conjunto de Brian Rimmer. La República Checa busca volver a una cita mundialista 20 años después. Y dos más de las repescas internacionales. A las 11, República Democrática del Congo, Jamaica en México, con favoritismo para los africanos que cuentan con jugadores de mayor experiencia como Bakambu o Bongonda. Y desde las 5 de la madrugada, Irak-Bolivia en Monterrey, un encuentro muy igualado y en el que los bolivianos se encomiendan a su delantero estrella, a Miguelito.
Más partidos amistosos internacionales con candidatos a ganar el Mundial. Por ejemplo, Brasil juega contra Croacia y dice Ancelotti que juega Vinicius.
Ellos tuvieron un pequeño problema, cansancio un poco Vini, que no treinó aparte ontem, pero los dos están bien y mañana pueden jugar. Van a jugar.
El Brasil-Croacia es un reencuentro entre Ancelotti y Luka Modric, Melchor Ruiz.
Sí, a las 2 de la madrugada hora española se van a enfrentar en Orlando Brasil y Croacia, un encuentro con sabor a nostalgia, como dices, porque se van a enfrentar Vinicius, Casemiro y Ancelotti a un gran amigo como es Luka Ancelotti. El técnico italiano de la selección brasileña ha confirmado, como acabamos de escuchar, que Vini está recuperado y que va a tener minutos, y además Carlo no ha querido dejar pasar la ocasión para elogiar de esta forma tan contundente a Luka Modric.
Uno de los mejores jugadores que entrené como mediocampista, un profesional espectacular, una pasión tremenda para el fútbol. Esto ha hecho que le permite a 40 años jugar, sigue jugando como uno de los mejores medio. Modric es único, no mercado mundial no tiene un jugador como Modric.
Argentina juega contra Zambia y es una posibilidad que Messi juegue su último partido con la selección argentina. Luis Munilla.
Después de dejar dudas ante Mauritania, Argentina afronta esta madrugada a la 1:15 en la Bombonera el último amistoso en casa antes del Mundial, con Zambia como rival. Leo Messi, en efecto, acapara los focos porque podría ser no solamente su último partido en casa con la albiceleste, sino quién sabe si además su último partido con la selección. La decisión de ir al Mundial, ya dijo Scaloni, que la tomará el propio Messi, y el seleccionador ayer dejó todavía en duda su presencia en el torneo.
Importante que venga y lo disfrute, si es que al final decide venir, que disfrute de estar en un mundial que teóricamente es el último, no me animo a decir nunca nada, pero que disfrute. Después, lógicamente, ya sabemos que compite, no hay duda, pero que disfrute la posibilidad de decir, bueno, me gané el derecho a decidir y a ver cómo va, ¿no? Con esa presión de que lo tenga que ganar.
Más candidatos que juegan en las próximas horas, por ejemplo, Estados Unidos, Portugal, Marruecos, Paraguay e Inglaterra, sin Bellingham, recibe a Japón. Manu Sánchez.
Sí, ha reinado la lógica en la concentración de Inglaterra y Bellingham no jugará este martes el amistoso contra Japón. Tuchel confirmó que no quieren arriesgar con el futbolista del Real Madrid, que viene de sufrir una lesión particular en los isquiotibiales y que una recaída sería una terrible noticia en este momento de la temporada. Bellingham solo ha jugado 17 minutos desde el pasado 1 de febrero y ya se quedó en la grada para el pasado amistoso contra Uruguay. Sin embargo, esta convocatoria con Inglaterra, pese a que no vaya a jugar, le ha servido para entrenar con sus compañeros de selección y refuerza la idea de que Tuchel cuenta con él para el próximo Mundial.
Enseguida, noticias de la Liga.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
A Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, le preguntaron si el Real Madrid se ha puesto en contacto con él.
No, at the moment,
no ha hablado con nadie. Ahora mismo estamos centrados en el Mundial. Todo el mundo sabe mi compromiso con el equipo nacional. Por el momento nadie se ha puesto en contacto. Pero quién sabe qué puede pasar en el futuro. No tengo contrato más allá del Mundial. Pero ahora mismo lo más importante es tratar de mejorar con la selección.
to improve.
Araujo, el jugador del Barcelona, está con Uruguay, pero en las últimas horas le hemos escuchado hablar con Valdano Víctor Navarro sobre cuando tomó la decisión de dejar un rato el fútbol.
Una charla grabada en la Ciudad Deportiva del Barça hace unos días con el uruguayo y su parón por salud mental durante un mes como protagonista. Araujo le costó reconocer que necesitaba ayuda, sentía tristeza, dice, desde hace tiempo, y el partido en Stamford Bridge el pasado 25 de noviembre fue clave para darse cuenta que su expulsión no era casualidad y que necesitaba parar.
Sabía que había algo que no estaba bien, ¿no? Uno se va sintiendo un poco más deprimido, también llegas a casa con todo el estrés también, ¿no? En casa no solo el mismo. Sabía que algo no estaba bien, pero uno por inercia intenta seguir. Nosotros somos gente del campo y ahí es difícil no demostrar mucho los sentimientos. Y te cuesta, ¿viste? Ahí esas barreras de decir, wow, hay algo que está pasando y necesito trabajarlo o necesito levantar la mano y pedir ayuda.
El sábado hay un Atlético Barcelona. Una de las preguntas en el Atlético, Antonio Ruiz, es si está preparado Oblak para jugar el encuentro.
Sigue el Atlético Madrid preparando el duelo ante el Barcelona de la Liga, muy pendiente de los jugadores tocados. Jan Oblak hoy tampoco se entrena con el grupo, lo ha hecho aparte con el recuperador, y la intención es no forzarle para el sábado en Liga. Sí, estaría ok para la ida de los cuartos de la Champions en Barcelona. El resto de la enfermería, Mendoza y Pubil y Barrios, siguen al margen, y Cardoso hoy volvía de Estados Unidos para someterse a pruebas y ver qué tiene.
El Real Madrid juega el sábado en Mallorca. Hoy vuelve a los entrenamientos Arantxa Rodríguez. Y lo hace a las 5:30 de la tarde, después de 4 días de descanso, y en principio no lo hará sin ninguno de los internacionales que han sido liberados de los compromisos con sus selecciones. Los focos van a estar centrados en Ceballos y Militao, que se espera que puedan entrar en la lista de convocados para el partido contra el Mallorca, aunque aún habrá que esperar para poder ver el regreso de Mendy. Esta tarde, además de Ceballos y Militao, se van a ejercitar a las órdenes de Arbeloa los defensas Carvajal, Tren, Asencio, Carreras y Fran García, y el portero Lunin. El Sevilla ha sido el último equipo en cambiar de entrenador. Esta mañana ha hablado el presidente. ¿Qué dice José Manuel Oliva?
Sí, ha comparecido esta mañana a primera hora en la tradicional ofrenda floral a la Hermandad de San Benito, que procesiona hoy en la Semana Santa de Sevilla, el presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco. Atención, porque en pleno proceso de venta del club a Sergio Ramos, deja la puerta abierta incluso a continuar él.
Si se compra el club, me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este consejo de administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
Una de las buenas noticias del Sevilla esta temporada es Soso. Atención, que Scaloni le ha echado el ojo.
Bueno, es seleccionable. Lo hemos visto, sí, hemos visto varios partidos. Ha jugado muy bien contra el Betis, ha entrado bien, el Clásico, y forma parte de una lista que seguimos en base al rendimiento. Ya veremos, pero sí que lo hemos visto.
La noticia en el Betis, Andrés Ocaña, es Lo Celso.
Sí, señor, es uno de los grandes objetivos que tiene Manuel Pellegrini. Lo Celso no está inscrito en Europa y quiere que sea un hombre importante en la Liga para amarrar la quinta plaza de aquí a final de temporada. Ha vuelto hoy a los entrenamientos con el grupo, al igual que Anthony. Los únicos que faltan, el canterano Ángel Ortiz, con un problema en el hombro, y también Isco, al que se le sigue esperando.
Buena noticia también en la Real es que aparece Kubo, Marco Antonio Sande.
Sí, Take Kubo completa sesiones ya con el grupo, presenta candidatura clara para entrar en la convocatoria ante el Levante. Lleva 2 meses fuera y la competencia se ha incrementado con el nivel de Guedes y Barrene, en todo caso, y con la final de Copa a la vuelta de la esquina. Corro, el regreso del internacional japonés permite a Matarazzo ampliar el fondo de armario y, sobre todo, que Kubo llegue en condiciones óptimas al duelo de la Cartuja.
Noticia electoral en el Atleti de Álvaro Rubio. John Uriarte ya tiene los avales.
Sí, porque está solo. La carrera electoral parece que no existirá. Ayer era oficial que era el candidato. Hoy ya tiene más del 70% de las firmas necesarias para proclamarse presidente en unos días. En lo deportivo, la noticia bonita es que Nico Williams apunta a jugar en Getafe el fin de semana.
Y en el Getafe, Rubén Vasco, Satriano se queda.
El delantero uruguayo, que había llegado cedido el pasado mes de enero al Getafe, procedente del Olympique de Lyon, firmará ahora por lo que resta de temporada y 4 más hasta 2030, después de que ambos clubes hayan llegado a un acuerdo para su traspaso definitivo. Recordemos que hasta la fecha el uruguayo ya ha marcado 3 goles en la Liga ante el Real Madrid, Villarreal, Betis y la cifra del traspaso rondará entre los 5 y los 6 millones de euros.
Atención, que comienza una jornada importantísima en segunda división con 3 partidos. Pepe Torrente.
A las 7 de la tarde en Anduba, Mirandés y Albacete, con los locales apurando sus opciones de agarrarse a la salvación. A las 8 en Riazor, Deport Córdoba, los andaluces han tenido problemas con el vuelo charter y tuvieron que viajar desde Sevilla. Y para las 9 y media en Zorrilla, duelo de históricos en horas bajas, Valladolid-Cádiz, para cortar malas rachas y evitar sustos en el tramo final.
En un momento, hoy juegan otras dos Españas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se va de dos el número 8. Chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La España sub-21 en Alcalá contra Kosovo, camino del europeo. Javi Gómez.
Los de David Gordo Corrochano quieren seguir con paso firme en la clasificación a la Euro del 27. Somos líderes muy destacados. Hoy, como dices, el rival es Kosovo. En Alcalá de Henares la sub-21 es muy favorita. Ya les ganamos 1-3 en septiembre, así que turno antes de la absoluta para los Bernal, Gonzalo, John Martino, Fer López.
La sub-19 de Thiago Pitar juega en Benidorm contra Países Bajos, también camino del europeo. Dani Asenjo.
Es una final para los chicos de Paco Gallardo, que a las 6 de la tarde cierran la ronda élite en Benidorm. Ganar o empatar es lo que necesita España para estar en el europeo. Thiago Pitar se volverá a llevar el timón y Dani Yáñez, delantero del Castilla, será la referencia en ataque. La sub-19 busca además revancha tras perder hace menos de un año la final del europeo ante el conjunto neerlandés.
Hay más fútbol en España, en Madrid, en Butarque, en Leganés. Hay un Perú-Honduras. Cuéntanos, Javi Pascual.
Sí, corro. Perú y Honduras, que por cierto ninguno de los dos estará en la cita mundialista de este año, se medirán esta noche a partir de las 8 en el estadio de Butarque de Leganés, en un encuentro amistoso en el que se espera que cuente con gran presencia de aficionados de ambos países. Los peruanos llegan a este encuentro después de caer el pasado sábado en París ante Senegal por 2-0, mientras que Honduras inicia este martes una nueva era con José Francisco Molina como técnico después de que fuera nombrado seleccionador el pasado mes de febrero.
Liga de Campeones femenina. El jueves es la vuelta de los cuartos de la Champions entre el Madrid y el Barcelona. Hoy mediodía para hablar con los jugadores, con las jugadoras. Edu Badía, ¿qué dicen las jugadoras del Barcelona?
Sí, con la visita de esta mañana de Hansi Flick a Pere Romeu antes de su estreno en el banquillo del Camp Nou. Partido grande el de este jueves ante el Real Madrid. Ya se han vendido más de 49.000 entradas. Habrá lleno en el estadio Culé, Aitana, el Alexandri. Son bajas por lesión. El equipo vive con mucha ilusión la vuelta al Camp Nou. Habla Irene Paredes.
Evidentemente una sensación agradable. Tengo muchas ganas de que podamos jugar en el Spotify Camp Nou. Sé que además va a estar todo perfecto. Sabemos que va a venir mucha gente y eso pues nos ayuda y nos lo pone pues bueno, fácil para poder rendir a nuestro mejor nivel, porque al final todo el resto es envoltorio y lo que tenemos que hacer es lo de siempre, pensar en el juego y ejecutarlo.
En la Fórmula 1 en las últimas horas se ha hablado mucho de la posibilidad de que Max Verstappen abandone la Fórmula 1 y él no lo niega. Carlos Miquel.
Verstappen meditará en los próximos meses si sigue o no en la Fórmula 1 y en caso de continuar, si lo hace en la escudería Red Bull, porque iba a tener desde luego muchas opciones para elegir. Pero ahora mismo está muy disgustado y no le motiva lo que ve en los circuitos. Se lo ha hecho saber a la Fórmula 1, dice que ellos tienen que tomar alguna decisión, pero que nadie se lo tome en broma. Verstappen no hace bromas con esto y de hecho está pasándose muy bien en GT3 con su amigo Dani Juncadella. Esto es lo que decía el piloto holandés hace unos días a la BBC.
Es lo que estoy diciendo. Estoy pensando en todo lo que hay dentro del paddock. Quiero decir, en el resto de cosas privadas estoy feliz, pero esto... Tienes que viajar a 24 carreras, 22 esta vez, pero normalmente son 24. Y después piensas en esto y dices, ¿merece la pena? ¿O disfruto más actualmente estando más en casa con mi familia y viendo más a mis amigos cuando no estás disfrutando con tu deporte?
En tenis, Ángel García en Monte Carlo va a estar de nuevo en juego el número uno del mundo.
Empieza la gira de tierra a partir del domingo 5 en Monte Carlo y allí Jannik Sinner recuperará el número uno del mundo si gana. Da igual que Alcaraz sea su rival en la final, que le quitaría el número uno del mundo con más de 3.000 puntos de ventaja que tenía Carlos después del Abierto de Australia. Un Alcaraz que, por cierto, está entrenando en Murcia en casa con Martín Landaluce, el cuarto finalista de Miami, y hoy con la presencia de Álvaro Morata en la grada.
Ahora el Parra Center, porque los Thunder se llevan el duelo de líderes de conferencia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Hizo falta una prórroga, pero los de Oklahoma hicieron bueno el factor cancha y se impusieron por 4 a los Pistons. Shai Gilgeous-Alexander acabó con 47 puntos, 21 de ellos desde la línea del tiro libre. Del resto de la jornada, lo más destacado fue el triunfo de Atlanta sobre los Celtics y la remontada de Miami para ganar a Filadelfia. Por último, Jason Tatum, menos de un mes después de su debut en la temporada tras volver de su lesión en el Aquiles, ha sido elegido jugador de la semana del Este. En el Oeste, el premio ha sido para Nikola Jokic.
Israel, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
En este reto Semana Santero, estás buscando un pueblo en el que se celebre y disfrute la Semana Santa. Con la pista de ayer, fíjate, no digas nada, te voy a decir pueblos que han dicho, Castrurdiales, Chinchón, Morata de Tajuña, Colmenar Viejo, Valdelicha, Axarquia, Úbeda, y en De la Encina, Esparraguera, o sea, han dicho muchos pueblos, ¿eh?
Sí, sí, porque claro, hay muchos en los que se...
Claro, efectivamente, hay muchos, o sea, que tienes que afinar más, porque la gente está ahí diciendo el suyo, a lo mejor.
Han dicho muchos de Madrid, ¿eh?
Muchos de Madrid, sí.
Sí, sí. Bueno, pues la pista que te doy, pues es de todos esos pueblos, pues va a haber, de esos que me has dicho, pueblos que coincidan también con la pista de hoy, porque afortunadamente... En muchos pueblos de España hay una plaza mayor magnífica.
En todo, en el pueblo, casi.
Pues como en el pueblo donde se desarrolla esta pasión y que estamos buscando esta semana.
Grande o pequeña, pero hay una plaza mayor, ¿eh? O sea, sí. Que es un pueblo que tiene plaza mayor, ¿no?
Sí, una plaza mayor muy antigua y muy guay.
Sí, hay plazas mayores muy potentes, como la de Madrid, que es muy potente, la de Salamanca, que está muy chula también. Pero bueno,
no son capitales de provincia.
Efectivamente, buscamos un pueblo, efectivamente. Muy bien, Pedro. Hasta la tarde-noche que hay fútbol, juega España.
Sí. Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las cosas de España. Sí, esto de Joan García, luego si las selecciones interrumpen esas cosas.
Incluso, fíjate, hoy, oye, pues si uno quiere ir a pitar, pues a mí no me parece bien que piten a Joan García en el campo del Español. Pero si alguien pita, oye, pues tampoco le vas a mandar a casa.
Pero, hombre, entiendo que hay que
animar a España, pero vamos, es que lo ha dado como una orden.
Hombre, el seleccionador lo que tiene que fomentar es que no piten a ninguno de sus jugadores.
Mira, claro. Quique Iglesias es especialista en Joan García. Quique, muy buenas.
Desde los localismos, muy buenas.
Muy buenas. Si jugara mañana, ¿le podrían pitar a Joan?
Sí, claro que sí. Claro que sí. A ver, hay 37.000 entradas vendidas, con lo cual el aplauso va a ganar a la siflada. Pero ya te digo yo que si mañana sale Joan García en minuto 60 a jugar media hora, habrá 2.000 que le silben. Lo que pasa es que habrá 35.000 que le aplaudan, claro. Con lo cual no se va a escuchar. Pero sí que va a haber gente con ganas de pitar a Joan García, desde luego.
Vale. Tú no, ¿eh?
No, yo no.
Que hay
de todas formas, nada es nuevo de todas estas.
No.
O sea, ahora cambian...
No, no, ni de las lesiones, claro, ni no, de la que cambian, sea inoportuno la ventana, claro, ni de que vaya un jugador de otro equipo a un, o sea, estadio, cambian, y le piten.
Cambian los nombres, punto, sí, ya está. O sea, él, sí, sí, si juega el de mi equipo y no el del otro equipo. Si sí, se lesiona el mío, pero el otro no. Si este va convocado y le conviene jugar o no le conviene jugar. El seleccionador es diciendo especial, que es, que es
pero,
a favor
pero esto es especial.
Y el respeto, claro, al espacio de selección, que sí, lo vemos, se le da igual de seleccionador a seleccionador.
Por eso, y de
que
selecciones
no se
que dicen, oye, y, no, ¿y quién tiene que ir con la selección? Y oye, y que no se pite a este jugador que jugaba en este equipo y se fue a otro equipo y juega en este estadio. Es que todo esto lo hemos vivido ya,
sí, sí,
en muchísimas situaciones, es, o sea, que no es nada nuevo.
Y os sigue hastiando la selección, es increíble, ¿no?
La selección española. Y en arroba deportes cope, ¿qué estamos preguntando, Rubén Vasco?
Tres posibles respuestas a la pregunta: ¿qué harías con Joan García esta noche contra Egipto? Ponerle de titular, que juegue una parte o que no juegue ni un minuto. Y hay bastante igualdad, corro, entre la gente que le pondría de titular, el 45%, un poco menos de votos de los que no le pondrían ni un minuto, el 33%.
Vamos al 106.3.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya, que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
Seneas, compramos tu deuda. ¿No pagas tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o en riesgo de embargo? Llama al 91-639-0347 o seneas.com.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Irra Muñán y vamos a estar contigo hasta las 7. En 1927, en San Sebastián, Jesús de Nazaret sale por primera vez en Semana Santa. No solo el sur celebra estos días tan significados para los católicos, también el norte. Y así siguió hasta que en 1967, con un contexto convulso, se deja de hacer. Casi 60 años sin procesión en San Sebastián. Hasta ahora, más de 5 décadas después, regresa a las calles donostiarras. ¿Por qué? ¿Y cómo lo han logrado recuperar? ¿Cuánta gente participa? Pues son preguntas suficientes para que Jon Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra procesión para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
¿Qué pasa, Jon? Buenas tardes.
Hola, Israel Remuñán, buenas tardes.
Oye, palabrón, ¿el que traes este día? Sí, sí, señor.
Sí, 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 sí. Pero fíjate, la RAE pone, abro comillas, desfile solemne muy común en Semana Santa donde se exhiben imágenes religiosas. Eso en el apartado ya de la tercera o cuarta definición que tiene que ver con el contexto religioso. Obviamente guarda mucho más significado, como tú y yo entendemos y los oyentes, sobre todo para quien la vive con fe, pero también tiene sus misterios, como el que nos lleva hoy a San Sebastián. En 1967, por estas fechas, 31 yo de marzo, acababa de cumplir un añito, para que te hagas una idea. O sea,
¿qué me quieres
decir? Que a ti ni se te esperaba, ni se imaginaba que iba a venir un Remuñán.
No, ya te digo yo que no, porque mi padre tenía un añito también, o sea que no creo, claro, que fuese un proyecto aún de nada, yo tampoco, claro que no.
Éramos de la quinta. Bueno, por eso vamos a recordar que hasta el año anterior, hasta 1966, el sonido de la Semana Santa también en la capital guipuzcoana era este.
Pero como decimos, Jon, al año siguiente desapareció. Hablamos de una España a la que le faltaba tiempo para llegar a la transición y donde el protagonista era un pequeño coche llamado 600.
Sí, el Seat 600. Bueno, la música la ponían los Bravos con su aire British y el Black is Black.
Hombre,
esto lo has cantado tú alguna vez, a pesar de la edad que tienes.
Fíjate, en el cole. En el cole hicimos un rollo retro, un concierto retro y cantamos Black is Black, sí.
¡Joder, madre mía! ¿Cómo estaba Galicia en aquel entonces?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Y Copito de Nieve, Copito de Nieve, que era el gorila blanco que llegaba a Barcelona en aquel entonces.
Bueno, todavía lo de crecer a lo alto y no a lo ancho no se llevaba. La cosa era comer sano y abundante dentro de la economía de cada familia. Por eso no era raro ver por televisión anuncios como este.
Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata.
Yo sí como patatas.
¿Cómo lo es? Un anuncio de comer patatas.
Patatas,
sí, pero... Sí, sí, pero que te digo que... Ya es casualidad, pero tengo yo patatas fritas ahora encima de la mesa porque no me ha dado tiempo a comerlas antes, imagínate. A ver si les voy dando salida a lo largo de la tarde.
Me está pillado el toro, pues ya sabes. Comer patatas en el 67 era lo que había que hacer, también cocidas, como fuere. Y salía a todas horas este anuncio porque, claro, solo había un canal de televisión, el de Televisión Española, la 1, en el que daban series como... Perdidos en el espacio.
Ah, sí, no dudes que mis memorias será uno de los libros más famosos en la historia de la literatura contemporánea.
¿Cuál es el título?
El espacio y yo, por el Dr. Zucker Smith.
Por accidente leí un par de páginas y dice así.
Este sonido... Perdidos en el espacio, que hablaban así.
No, porque el doblaje era el que era, no había otro.
Era, claro, el del otro lado del Atlántico. Lo ves ahora y te ríes de los efectos especiales, pero claro, para nosotros fue toda una revelación, porque claro, la pantalla era la que era. Tampoco los juguetes, hay que decir, eran como los de décadas después.
Lo más sofisticado, John, era un coche Citroën de juguete que llevaba un cable con un mando para moverlo.
Tiburón, Citroën, para allá. Tiburón, Citroën, para allá. Tiburón, Citroën,
para
allá.
Para cada niño.
Claro, ven a cantar con nosotros.
Pues me portaré bien. ¡Arre, Capi! ¡Arre, Valentín! ¡Uno! ¡Borra eso!
Tiburón Citroën para allá, ¿no? ¿Tuviste uno?
Tiburón para allá. Tuve uno, que además me lo trajeron en los tiempos en los que cantaban también los hermanos Malasombra y todos estos que estás escuchando ahora de fondo. Pero sí, también tuve un Ibertren cuando los trenes llegaban a la hora, no como ahora. Pero bueno.
Hace tiempo ya, entonces.
Hace mucho tiempo. Pero bueno, es lo que había.
Lo que desapareció en 1967, y por eso estamos viajando hasta ese año, y en San Sebastián, en esa ciudad de la que estamos hablando, fue este sonido que hoy se recupera. Y es que esta Semana Santa vuelven, más de 50 años después, las procesiones a las calles de San Sebastián. Es motivo de alegría, pero genera muchas preguntas. Por eso vamos a hablar con Thais Munuera, que es una de las impulsoras de esta gran idea. Thais, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Arratsaldeon, John, ¿qué tal?
Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Cómo surge la idea y cuál es el primer paso para llevarla a cabo?
Bueno, la verdad es que teníamos un poco una inquietud de volver a retomar la procesión, ¿no? Y el poder compartir con todos la fe. Y bueno, era una inquietud que teníamos, pues porque había algún sacerdote que nos comentaba el tema de las cofradías, porque parece mentira aquí, ya sabéis que cofradías gastronómicas tenemos de todo, ¿no? Del pimiento de Espelet, de la tortilla de Irún, y no tenemos una cofradía religiosa, ¿no? Como Dios manda. Y entonces, bueno, pues ahí teníamos esa inquietud. Fuimos al párroco del Buen Pastor y nos recibió con mucha ilusión y nada, muy contento, pues nada, nos pusimos manos a la obra.
Don John Molina, que es el Buen Pastor. Bueno, claro, se ha hecho esperar, porque claro, yo no me acordaba que era tanto tiempo, pero la acogida me dicen que ha sido impresionante y que mucha gente estaba queriendo apuntarse.
Sí. La verdad es que anunciamos esto nos juntamos con Don John después del verano, pero lo anunciamos en Navidades. Y en enero ya teníamos 200 personas y la verdad es que a día de hoy tenemos 450 apuntados, que es una maravilla, porque son de distintas edades, desde los 2 años que les han apuntado los padres hasta los 90, porque tenemos algún veterano que han sido originarios de la primera cofradía, bueno, de la misma de ahora, claro, pero vamos, que salieron en la procesión en aquellos años, que ya ha pasado tiempo, sí.
¿Y cómo ha sido la puesta en marcha y cuántos pasos salen?
Pues mira, tenemos 3 pasos de los originales, salimos, bueno, Jesús Nazareno, que es el que nos da nombre, y luego sale también el Cristo Yacente y la Virgen. Y aunque tenemos algún paso más que se expone en la catedral, pero bueno, todavía no estamos tampoco preparados, porque es verdad que estaban guardados y bueno, ha habido que hacer mucho trabajo de restauración, de limpieza y bueno, y luego también todo lo que lleva, ¿no? La procesión, que imagino que los demás lo sabéis, pero para nosotros, como es la primera vez, pues hay cosas que van surgiendo, ¿no? Las velas, yo qué sé, el cíngulo, muchas cosas que no nos habíamos hecho a la idea.
Pero qué chulo. Sí.
Fíjate, Isra, es que estamos hablando a que se te nota en la voz emoción, que eso es una cosa que, mira, la radio no engaña en ese aspecto, o sea, cuando alguien está emocionado se le nota y se nota que estáis emocionados, porque ¿cuántos nazarenos sois?
Pues mira, nazarenos yo creo que saldremos 120 o 100, porque 120 o así, yo creo. Porque luego están los tambores que también van vestidos de... Pero quieres decir, bueno, con el cirio, ¿no? Mm-hmm. Con el cirio 120, eso es.
¿Y cuándo es el día grande, Thais? ¿Cuándo es el día grande de esta Semana Santa y San Sebastián?
Bueno, el Viernes Santo a las 8:30, que aquí, bueno, os esperamos, os invitamos, a ver si...
Sí, porque creo que hay la opción también de ir de paisano, ¿no? Que puedes ir con un cirio acompañando la procesión, que es una forma también de acercarse a los que no están apuntados aún, ¿no?
Eso es, eso es. Bueno, también los apuntados hay algunos que prefieren salir sin el hábito. Es verdad que, bueno, ya sabéis cómo somos los vascos, y aquí la discreción, el pudor y todo se nos junta, ¿no? Pero bueno, el que quiera salir puede salir de paisano con una vela que tendremos a disposición en la catedral. Y nada, somos todos bienvenidos. Quiero decir que cada uno en su sitio, ¿eh?
Oye, yo siempre digo, yo como bilbaíno que soy, sé que en Donostia, en San Sebastián, sois muy elegantes a la hora de montar las liturgias, nunca mejor dicho de las liturgias, sea en la tamborrada, sea en la Semana Grande. Yo me imagino que aquí también el tema de cómo ir vestidos, cómo desfilar, todas estas cosas y tal, lo tendréis ya también bastante preparadito, ¿no?
Bueno, ahí andamos. Mañana tenemos el ensayo general, pero sí, es verdad que es importante, ¿no? Hacerlo de una manera, bueno, pues correcta, sobre todo la primera vez, que marquemos un poco bien lo que queremos hacer y conseguir, ¿no? Que no sea una cosa más social o que nos compliquemos con algo que no es, ¿no? Que no nos descentremos de lo importante. Así que yo creo que sí. El hábito hemos recuperado un poquito el que había en la cofradía original, que es blanco, con los detalles morados. Y sí, a ver, la elegancia aquí de Donosti que se note.
Entiendo que ya la decisión o la intención al menos es seguir, ¿no? Desde este año, seguir el año que viene y el siguiente. Que no tengan que pasar 60 años hasta la próxima vez.
Hombre, por supuesto. La verdad es que hay un ambiente terrible, terrible entre la hermandad. Es curioso porque hemos pedido voluntarios y vienen, mandamos un WhatsApp y vienen 50 personas a ayudarnos en la catedral, a limpiar, a bruñir la plata porque estaba todo negro, a cualquier cosa que solicitemos están ahí todos dispuestos. Y por ejemplo los tambores, que ya sabéis la tradición que tenemos aquí, ¿no? De la tamborrada, esto es muy muy bonito. Y han hecho un buen equipo enseguida, cada uno distinto, no se conocían y han quedado ya en ensayar durante todo el año. Que van a quedar y van a ensayar. La verdad es que el ambiente es lo más llamativo, sí.
Pues Thais Munuera, una de las impulsoras de que en San Sebastián el Jesús de Nazareno pues salga de nuevo esta Semana Santa después de más de 50 años, casi 60. La última vez fue en el año 1967 y ahora vuelven a las calles de San Sebastián. Gracias, Thais. Gracias por estar en la tarde.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias.
Y toda la suerte del mundo. Seguro que va genial.
Genial, sí, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Oye, John, qué palabra bonita, procesión.
Sí, señor, porque además, obviamente en estos días es clave, pero es que es bueno que exista, mantener las que ya hay, pero qué bonito es recuperar las que ya no existen, ¿no? Una palabra, por tanto, que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la palabra elegida hoy como la más destacada en nuestra sección Te doy mi palabra.
John Uriarte, gracias por estar en la tarde. Otro día
un
más.
Un abrazo.
Un abrazo. Hace 10 años, 2016, muchos parques y plazas de todo el mundo se convirtieron en puntos de encuentro de personas que andaban rápido y apuntaban con el teléfono móvil a edificios, a monumentos, a parques y a cualquier esquina, la verdad. Esas personas estaban persiguiendo criaturas de una aplicación que cambió, la verdad es que nuestra manera de jugar con el móvil. Pokémon Go. Ese año incluso
hubo polémica porque hubo quedadas multitudinarias para cazar Pokémon. Así hablaban personas que fueron a una quedada que estaba convocada en la Puerta del Sol, pero que cambió al Parque del Retiro.
En Sol va a haber mucha más gente, estorbamos más, y el Retiro es un sitio donde estás aquí, es para esto. No tienes que prohibir a la gente venir al Retiro a pasear.
Bueno, es un lugar en el que pasa mucha gente y yo creo que no está mal, aunque yo prefiero que sea en el Retiro, la Pokequedada.
Esa era la polémica, si en la Puerta del Sol, si en el Retiro. Se han pasado 10 años de ese lanzamiento de Pokémon GO y ahora hemos conocido una noticia que es inquietante. Niantic, que es la empresa que desarrolló Pokémon GO, el videojuego, ha utilizado 30.000 millones de fotografías que los usuarios sacábamos mientras jugábamos para entrenar a una IA geoespacial avanzada. Esto me lo va a tener que explicar Javier Castilla, que es responsable de Data e Inteligencia Artificial de Abside Media. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Isra.
¿Qué es esto de entrenar a una IA geoespacial? ¿Esto qué es?
Pues mira, cuando los usuarios efectivamente utilizábamos esta aplicación, sin darnos cuenta, utilizábamos esas millones de imágenes que capturábamos para construir un mapa tridimensional del mundo entero. Sin darnos cuenta, al final alimentábamos de forma colaborativa entre todos una tecnología que es un sistema de posicionamiento visual que permite que la inteligencia artificial y los dispositivos de realidad aumentada entiendan exactamente dónde están y qué tienen delante con una precisión de centímetros, mucho más que lo que hay solamente con el GPS. Todo esto no se guarda para espiar usuarios, ni mucho menos. Se procesa y se utiliza para entrenar algoritmos que hacen que esta visión por ordenador sea mucho, mucho más precisa. Y lo que ha hecho Niantic ha sido empaquetar todas esas imágenes, todo ese conocimiento que tiene en una plataforma, que es la que ahora está poniendo a disposición de empresas para que puedan utilizarlo como si fuera una especie de mundo virtual.
A ver, por ejemplo, Niantic dicen que se ha asociado con Coco Robotics,
sí,
que es una empresa que se dedica al reparto de paquetes con robots.
Claro.
¿Cómo las utilizan estas imágenes?
Justo es esta alianza la que ha hecho que salte la liebre. Claro. Cuando Niantic avisa, hemos llegado a un acuerdo con esta empresa de reparto para darles toda esta información de esa plataforma que hemos creado, es cuando salta esta noticia. Mira, esta empresa lo que hace es poner en algunas ciudades de Estados Unidos robots autónomos que reparten comida a domicilio moviéndose por las calles. Pues tú ves como un cochecito que va avanzando y te lleva la comida, trayectos cortos, de 1 a 3 kilómetros, no estamos hablando de grandes distancias. ¿Qué pasa? Tú imagínate, Israel, en una ciudad, la cantidad de cosas que te encuentras en la acera, rampas, escalones, cosas que al final no pueden superar. Cuando a estos dispositivos, a su visión computacional, se les da este mapa tridimensional creado a partir de las imágenes, eso combinado con la información GPS que ya tenemos, como cuando utilizamos Google Maps en el móvil para ir de un sitio a otro, la precisión es mucho mayor, lo que le permite a estos robots saber con mucha más certeza que cuando te llevan la comida o un paquete, por ejemplo, van a trazar la ruta adecuada para conseguir llegar sin tener un bache, un impedimento que no puedan pasar.
Es que el juego se lanzó en 2016, fue un fenómeno global, igual no te acuerdas, pero según la propia Niantic, 500 millones de personas instalaron la app en los primeros 60 días. O sea, eso es una barbaridad, ¿no, Javi?
Claro, imagínate 30.000 millones de imágenes que, por cierto, no todos los usuarios activaban la cámara. Hay que recordar que el juego te daba la posibilidad de jugar sin tener que utilizar la cámara. Pero claro, era mucho más bonito, como escuchábamos
claro,
antes.
Verlo en los parques, los Pokémon y claro, en la calle, en Gran Vía o donde sea.
Eso es, verte un Pikachu en medio del Retiro, pues era mucho más bonito. Entonces el usuario prefería tener la cámara activada. Pero fíjate, el debate aquí, el de la letra pequeña, el problema es que realmente Niantic sí te avisaba de todo esto cuando tú te instalabas la aplicación y te creabas la cuenta para jugar. Pasa lo mismo de siempre, la letra pequeña no la leemos, aceptamos las condiciones sin saber lo que estamos aceptando y unos años después, y más con la llegada de la inteligencia artificial, nos damos cuenta de que la empresa ha aprovechado todas esas imágenes, oye, para sacar un pastón, porque es verdad que no ha trascendido acuerdo económico, pero imagínate la cantidad de millones de dólares que estamos hablando que ha podido suponer esto para llegar a ese acuerdo.
Vamos a escuchar a Borja Suárez, que es experto en derecho digital.
Se basan en un hecho que es cierto y es que hemos dado nuestro consentimiento a eso y es un contrato. Ahora bien, yo creo que ese consentimiento está muy diluido porque la gente no sabe realmente lo que está consintiendo y por eso son unas cláusulas abusivas en lo que se llaman contratos de adhesión, que tú solo puedes decir la gran mentira de Internet que se he leído y acepto los términos y condiciones de uso.
Claro.
Esto que dice el abogado Borja Chora es verdad. ¿Tú crees, Javi, que usaríamos las aplicaciones si supiésemos realmente lo que estamos aceptando en ese contrato?
Uy, pues tengo bastantes dudas, la verdad. De hecho, mira, se está hablando hoy en día ya de intentar simplificar ese proceso, porque es cierto que ahora mismo está la casilla que le damos a aceptar y además es he leído y acepto. Es que nosotros mismos estamos señalando que hemos leído esos términos. Y lo que se está intentando es algún etiquetado, alguna información clara que te diga, imagínate, esta aplicación va a utilizar el micrófono, va a utilizar la cámara y lo va a utilizar para... Por ejemplo, en este caso, que de forma clara a ti te hubieran dicho recoger imágenes para entrenar un modelo de visión computacional o para entrenar algoritmos de visión por ordenador. Si toda esa información fuera más clara, al final el usuario podría pensarse un poquito más qué hacer. Pero ¿sabes cuál es el problema? En Instagram está la mayoría de la gente, pues la gente joven está en Instagram. Si nos leyésemos los términos y condiciones de Instagram, Israel, yo te aseguro que hay mucha gente que quizás se echaría para atrás, pero es que al final el estar en las redes sociales, el estar en estas diferentes plataformas, te hacen que inevitablemente pases por ahí.
Vamos a escuchar a Tsuara.
Igual que los coches de Google pues van por las calles haciendo fotos, aquí es un sistema colaborativo donde los propios jugadores pues van haciendo fotos donde estaban las quedadas, donde estaban los gimnasios, igual que, por ejemplo, en Google Maps hay también imágenes que suben los propios usuarios.
Hablabas de Instagram.
Sí.
Cuando subimos una foto a Instagram o a Facebook, ¿quién tiene el control de esa foto?
El control en el momento en el que tú subes la imagen es de la plataforma para sus, digamos, usos privados o de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Es verdad que hace un par de años, cuando ya empezó el fenómeno, el boom de la inteligencia artificial, Meta avisó, digamos que hay entre que avisó y algunas personas se dieron cuenta de que nosotros podíamos ejercer nuestro derecho como usuarios de la red social a rechazar que Meta entrene su inteligencia artificial, que recuerdo es la que tenemos en WhatsApp, la que tienes en Instagram, en Facebook, pues bien, que se pudiera rechazar que tus fotos con tu cara que tú subes a la plataforma se utilizaran para entrenar su inteligencia artificial. ¿Era un proceso sencillo? No. Tenías que entrar en un formulario específico en la aplicación que está muy escondido en privacidad. De hecho, lo hicimos aquí en la tarde con Pilar García Muñiz y fue difícil, pero lo conseguimos. ¿Qué pasa? Que el 90%, 95% de la gente no hace ese proceso.
¿Y cuánto tiempo duran esas fotos en siendo propiedad del dueño de la app?
Mira, la base de datos de la aplicación puede ser todo el tiempo que a ti en los términos y condiciones te digan. Es verdad que nosotros tenemos una vía de escape y es que es normativa y hay que cumplirla. Tú puedes ejercer que una aplicación, una red social, una plataforma borre los datos personales que tienen de ti. ¿Qué pasa? Que para eso tú tienes que molestarte en contactar, pero siempre, siempre hay un canal para contactar con el delegado de protección de datos que se llama de esa empresa y decirle quiero que borres toda la información que tengas de mí. Y por normativa, en un plazo máximo de un mes, si no me equivoco, tienen que hacer ese borrado de esos datos.
Y olvidémonos de las fotos y pensemos en la cámara, ¿no? O sea, la cámara, si yo no saco una foto, ¿está también captando imágenes, aunque esté el móvil bloqueado?
No, es verdad. Suena mucho y da miedo el hecho de decir, ostras, el micro me estará escuchando todo el rato.
A ver, a mí yo es que hablo de algo y me sale publicidad después.
Claro, pero, y eso lo he comentado ya alguna vez, no es porque el micrófono esté activo, es porque de forma inconsciente hay tantos datos nuestros en todas las aplicaciones que usamos en el día a día, en el navegador, en las redes sociales, que esto va pasando de una cookie a otra. La cookie es esto de cuando tú entras en una página, le das a aceptar cookies y tal. Pues estas cookies, normalmente a nivel comercial, juegan entre todas las páginas. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú entras a buscar un vuelo para irte ahora en Semana Santa de vacaciones o lo que sea, esa cookie se queda registrada y en la mayoría de las webs a las que tú vas a entrar después van a leer esa cookie y van a decir, este usuario ha estado buscando vuelos. ¿Y qué hace esa página web o esa aplicación? Ponerte delante la publicidad de los vuelos. Y por eso nos da esa sensación de que nos escucha. Pero es un tema muy peliagudo, ¿eh? Porque tú imagínate que una empresa como Instagram te abre el micro sin que tú te des cuenta. Si eso sale a la luz, imagínate el dramón que podría ser eso para Meta.
Pero, por ejemplo, cuando se pone una etiquetita, una pegatina en la cámara del portátil para que no nos miren... ¿no?
Bueno, yo creo que eso es un poco el...
¿Mito?
No tanto mito, está muy bien protegerse. Y yo creo que es muy bueno porque es verdad que a nivel de ordenador te pueden infectar con cualquier tipo de virus y es que ahí...
Sí, pero ya hablaríamos de los malos, de los hackers, no de Instagram ni...
Efectivamente.
Ni TikTok.
Ahí ya estamos hablando de que alguien de forma no intencionada acceda a tu ordenador porque se ha instalado un software no autorizado por tu parte, un programa que no has autorizado. Pero con las empresas grandes tecnológicas, te aseguro que tanto el equipo legal que tienen de decenas de abogados como el escándalo que eso supondría, a no ser que tú cedas tu consentimiento para algo concreto que es muy explícito, no te están escuchando ni te están observando.
Entonces podemos decir que esta es la polémica, ¿no? De que los usuarios que sacaban fotos en Pokémon Go han sido utilizadas para crear este, entrenar este modelo de inteligencia artificial, reproducir el mundo, ¿no? Eso con todo es. Detalle. Claro. Pero claro, anda que no se sacaron fotos por el mundo con Pokémon Go.
Pues imagínate.
Y era una app gratis, gratuita, que todo el mundo se descargó.
Claro.
Esto significa que no es gratis. Eso estamos cediendo algo.
Me parece una reflexión importantísima. En el mundo tecnológico, Isra, se dice cada vez más, cuando una cosa es gratuita, el producto eres tú, es el usuario. ¿Qué pasa? Que igual no te están escuchando con el micro, ni se quedan pues un selfie que yo mande por WhatsApp a una persona, ¿no? Pero al final, todo lo que a ti te gusta, lo que consumes en la red social, incluso el texto de los mensajes que mandas, aunque sea información personal, pero sí que pueden tomar palabras clave para trazar un perfil comercial tuyo. Toda esa información al final le sirve para venderte publi, etcétera.
¿Qué pasa? Que no pagas 4 euros por la aplicación, pero pagas 120 por unas zapatillas nuevas o por una consola, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado.
Javier Castilla, responsable de Data e Inteligencia Artificial de Apps y de Media. Gracias.
Un placer, Isra. Hasta luego.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes.
Hoy hablamos de los fans de Rosalía que están agotando productos y buscando productos en el mercado de segunda mano. Y por eso preguntamos a nuestros oyentes, pues, si son mucho de comprar cosas que ya han tenido un uso antes o que eso,
pues,
compra-venta, vamos.
Fíjate, yo estaba pensando que yo también, yo le he cogido el gusto a la economía circular y me gusta que las cosas rulen siempre y cuando estén bien y se les pueda seguir dando uso, pues está estupendo. Y es verdad que el mercado de segunda mano es el orgullo de recuperar lo que otros tiran, pues, por un módico precio.
Buenas hasta de gente. Yo la verdad es que lo uso bastante. Un quad que tengo, una moto de cuatro ruedas, la compré en un portal de internet a un chaval que se la quería quitar. Y yo, de hecho, pues tenía otra más pequeña y también la vendí en el mismo portal a otro que le interesaba. Y en el tema de la agricultura, que es el que estoy más metido yo, por ejemplo, he comprado motores de riego, he vendido motores de riego, he vendido tractores, he vendido, bueno, aperos de todas clases, he vendido y he comprado. Se usa bastante, vamos, por lo menos en este gremio. Bueno, muchas gracias.
Adiós. Lo mejor es el bueno. Bueno, pues nada,
bueno,
gracias.
Pues, fíjate, gente que ve una hormigonera de 1974 se le hacen los ojos chiribitas, que puede ser, ¿eh? Y hay quien no quiere oír hablar de las compras de segunda mano, también te digo.
Hola, buenas tardes, gente. Nada, a mí eso no me va, no sé si me ha cogido de otra década, pero yo no, ni compro ni vendo. Yo la ropa que se va quedando, pues en desuso, o que, bueno, pues pequeña, de la niña, por ejemplo, pues la llevo a Caritas y ya está. A comprar nuevo género. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Y me quedo con la de la hormigonera de 1974. Habrá gente que lo utiliza hasta como piropo, ¿eh? Eres más bonita que una hormigonera de 1974.
Y que funciona, ¿eh? O un tractor que ahora un media provincia y sigue funcionando. Pero es verdad que la otra cara de la moneda es gente que no quiere oír hablar del mercado de segunda mano y es algo totalmente respetable. Qué bueno,
sí,
hay gente para todo, ¿no?
Claro que sí. Esperamos mensajes.
Pues sí, cuéntanos si compras de segunda mano, de chollos que hayas encontrado o no, en el 607-150602.
Te voy a contar nada, en 4 minutos una historia espectacular. Fue condenado a 1.933 años de cárcel, es anestesista y enseguida te cuento el resto.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Mueve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Mueve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Mueve.es.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en Canarias. La tarde.